porque somos creados a imagen de Dios y a disfrutar su creación, los invitamos a comer pensando. Y mientras pensamos en lo que comemos, lo disfrutamos. Comer pensando son conversaciones con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia. Presenta Radio Transmundial. La propuesta es comer pensando con la licenciada Elizabeth Barcia, licenciada en nutrición, con quien volvemos a la charla nuevamente en una semana muy especial del año. Bienvenida, Elizabeth.
Muchas gracias, un gusto poder volver a estar con ustedes.
Y la pregunta para hoy es, ¿qué es la Pascua? ¿Qué se come en la Pascua? ¿Qué simbolismo tienen los alimentos? ¿Y qué podemos aprender de todo esto en una época tan especial del año?
Exactamente. ¿Sabes, Esteban, que en estos últimos días estaba en una red social y me encontré con un sorteo de un huevo de Pascua? Y sí, la forma de participar era escribir qué significan las Pascuas para vos. Y bueno, participé, puse, ¿no?, lo que era para mí, y pero me llamó la atención que había un montón de comentarios y realmente significa diferentes cosas para muchas personas. Para algunos se trataba de la unidad y la familia, para otros era comer chocolate sin culpa, para otros era celebrar la resurrección de Jesús. Entonces, me parece que está bueno que en este programa hoy lo que queremos hacer es ver un poco qué significa la Pascua a la luz de la Biblia, y poder enfocarnos también en esos alimentos que están involucrados, que a veces no nos damos cuenta, pensamos que el alimento solo tiene un rol nutritivo, pero sobre todo durante la Pascua también tiene ese rol simbólico, o que a veces también se llama rol religioso, pero bueno, que tienen determinados significados que está bueno conocer.
Y ese simbolismo viene a partir de un origen en el cual surgió todo esto, ¿no? Así que es importante ir a buscarlo.
Exacto, y ese origen lo encontramos en la Biblia. Ahí en Éxodo 12 se nos cuenta cómo luego de más de 400 años de esclavitud del pueblo judío en Egipto, Dios libera a su pueblo. Y para explicarlo rápidamente, Dios había enviado a Moisés a que hablara con Faraón y le dijera de parte de Dios, bueno, deja ir a mi pueblo, envió varias plagas hacia esa nación, el faraón por ahí decía, bueno, se pueden ir, después la plaga se retiraba y ahí cambiaba su decisión, hasta que Dios envía una décima plaga, que fue la última, que dijo, bueno, voy a dar muerte a todos los primeros hijos de Egipto, y ahí no le va a quedar otra alternativa que dejarlos ir, ¿no? Entonces Dios le da ciertas instrucciones al pueblo a través de Moisés para protegerlos. ¿Sí?
Fue increyendo, fue un momento de un clima histórico muy fuerte porque estaba una tensión en
ahí
las
va,
dos partes.
Que fue inaguantable y tuvieron que, ahí sí se pudieron ir. Pero antes de que pudieran irse, lo que pasó es que, bueno, para que los hebreos, el pueblo hebreo, que después se llamó pueblo judío, pudiera retirarse, lo que dijo fue, bueno, lo que tienen que hacer es el día 14 del primer mes del año, el mes de Aviv o Nisan, lo que tienen que hacer es tomar un cordero o un cabrito que sea macho de un año, no tenga ningún defecto, y cada familia va a tener que hacer un sacrificio animal, ¿sí? Si la familia era muy pequeña, podía compartirlo con otra. Entonces dijo, bueno, ese día 14 al atardecer, lo tienen que tomar, lo van a matar, van a después tomar parte de la sangre y la van a untar en los marcos de las puertas, los laterales y el superior de las casas donde vayan a comer el animal. Después tenían que asar la carne, no la podían hervir, y la tenían que comer con hierbas amargas y panes sin levaduras. Y además les dijo que esto lo tenían que hacer como prontos para irse, ¿no? Vestidos, calzados, sí, con el bastón en la mano, rápido. Y después lo que sobrara, que no fueran a comer, esa misma noche lo tenían que quemar y no podían partirle los huesos a ese cordero.
Así que no era una comida típica donde uno va, se sienta, prepara la mesa, hace toda el ritual de prepararse. No, acá era algo en tensión.
Era una comida rápida, ¿sí? Y esa misma noche, a la medianoche, Dios cumplió con lo que había dicho, hizo morir a todos los primeros hijos de Egipto humanos, animales, pero pasó por alto las casas de los hebreos que estaban marcadas con la sangre del cordero, ¿sí? Uh-huh. Y de ahí viene el nombre de Pascua, de la palabra Pesaj, que significa en hebreo pasar por alto o saltar por encima o perdonar, ¿no? Y bueno, fue ahí cuando luego el faraón los deja irse, literalmente los echa, porque evidentemente hubo una tristeza inmensa en todo uh-huh. Egipto, en todas las casas había muerto alguien. Y el mismo pueblo también le pedía a los israelitas que se fueran porque tenían miedo hasta de morir ellos mismos. Uh-huh. Así que está, el pueblo de Dios ya estaba pronto para salir rápido, ¿sí? Y así se originó la Pascua, pero Dios también había dado instrucciones que después eso lo celebraran año a año, uh-huh. De generación en generación, como una fiesta en honor a Dios, ¿no? Así que de allí en adelante lo celebraron todos los años para recordar.
Un recordatorio, claro. La primera fue en un momento de histórico, único, y después había que recordarlo, como hacemos nosotros con nuestras fechas patrias, ¿no?
Exacto.
Recordando las fechas de liberación, independencia.
Exacto, y ahí conmemoraban esa liberación de la esclavitud de Egipto, pero también ese acto redentor de Dios de que había pasado por alto las casas marcadas con la sangre del cordero y que les había salvado la vida, ¿no? Entonces,
claro, porque
iban contando eso.
Si fueran a hacer justicia con todos, también Dios tenía que hacer justicia en las casas de los hebreos. Sin embargo, eso fue una señal para evitar el castigo de Dios, ¿no?
Exactamente. Entonces, bueno, año a año volvían a contar todo ese relato milagroso de cómo Dios los había liberado de Egipto. Y lo fueron celebrando anualmente, pero después también vemos más adelante en la Biblia como cuando se construyó el templo.
Ajá.
Después de esa Pascua Dios instruyó que bueno que se fuera celebrada en Jerusalén la Pascua y el sacrificio del Cordero, ¿no? Uh-huh. Entonces acá en esta Pascua vemos distintos simbolismos en los alimentos, ¿ah? Las hierbas amargas, esas que comían, simbolizaban los sufrimientos amargos de la esclavitud de Egipto. O sea, cuando ellos comían eso amargo, se acordaban de lo mal que habían pasado sus antepasados. El pan sin levadura, por un lado, era símbolo de pureza, porque en la Biblia vemos que en varias ocasiones la levadura es símbolo de pecado o de corrupción. Entonces, un pan sin levadura representaba esa pureza o esa separación de los israelitas que habían sido rescatados de Egipto, del mundo y del pecado, ¿no?
Así que sería un pan finito, más bien crocante,
sí,
¿no?
Pero también lo que recordaba era el apuro con que se venía a Egipto.
Claro.
Fíjate que si haces un pan sin levadura, no tiene tiempo de leudado. Es un pan rápido, es un pan que se come rápido, y que también la Biblia lo llama pan de aflicción. O sea, que recordaba eso, ¿no? Como la huida de Egipto. La rapidez con que habían tenido que preparar y comer las cosas. Y ese cordero pascual y la sangre derramada lo que hacía era anticipar el sacrificio de Jesús y su sangre derramada, como lo que también menciona la Biblia, que eres el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que es como un modelo de lo que iba a venir luego, ¿no?
Sobre todo diciendo que el animal será sin defecto. Tenía
Exacto.
que ser un animal muy bien escogido para la fecha.
Exacto. Y bueno, Jesús, como judío, también celebró la Pascua.
Uh-huh.
Hay varias menciones en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ahí en Lucas 2, cuando a veces lo recordamos, sí, Jesús era un adolescente, tenía 12 y sus padres no lo encontraban. Bueno, pero ahí, ¿qué estaban haciendo? Estaban volviendo de Jerusalén,
claro,
de celebrar la Pascua.
Exacto.
También en Juan 2:13 dice que Jesús se fue a Jerusalén porque se acercaba a la celebración de la Pascua judía, uh-huh. o sea que ahí también fue a celebrarla.
Se nota que tenía la costumbre, ¿verdad?, por la familia, la tradición de peregrinar
Exacto.
anualmente a Jerusalén.
Para ir a celebrar la Pascua, ¿no? Y después también en todos los evangelios vemos relatos de lo que para él fue la última Pascua, que fue la que celebró en la víspera de su muerte, ¿no? Vemos cómo él dio indicaciones específicas de algunos preparativos que hicieron los discípulos para poder celebrarla, y allí en un lugar que ya estaba separado, en esa sala de la planta alta, celebraron la última cena, que fue una comida pascual y que también tuvo alimentos llenos de simbolismo.
Sí. Bueno, interesante, cómo en breve tiempo hemos recorrido miles de años de historia del pueblo de Israel, de una celebración que, además, Elizabeth, es digno notar que en algunos momentos de la historia de Israel la dejaron de celebrar. y Dios les reclamaba a ellos que no estaban cumpliendo con esa celebración, ese memorial, esa simbología tan importante para recordar un evento histórico. Y tenían que volver nuevamente a retomar las tradiciones y costumbres y darle significado. De ello hablemos entonces enseguida después de la pausa aquí en Comer Pensando. Estamos con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia, que nos acompaña para entender hoy qué es la Pascua. Hemos hablado de su origen y empezar a hablar del simbolismo y lo que Jesús celebró también como buen judío de la época en cuanto a esta fiesta tradicional.
Estamos contigo donde vayas. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
¿Quiere opinar? Mándenos un SMS al 091-610-610.
Estamos haciendo una mirada histórica a hábitos alimenticios, pero que tienen mucho de simbolismo y que tienen mucho de relación con la historia y la independencia de un pueblo, y que a su vez, desde ese pueblo, se proyecta hoy a toda la humanidad que acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. Porque en esta Semana Santa eso es lo que se está celebrando, y Jesús, de alguna manera, es ese Cordero Pascual, como decías vos, Elizabeth, antes de ir a la pausa, que estaba simbolizado como un tipo puesto en esa celebración de la Pascua que el pueblo de Israel realiza año a año.
Exactamente. Y antes de irnos a la pausa, nos quedamos hablando de cómo en la víspera de su muerte Jesús celebró su última Pascua, o sea, estaba en esos días de la semana de la Pascua, y en esa última cena que compartió con sus discípulos, hay alimentos también cargados de simbolismos, ¿sí? Vemos ahí, por ejemplo, en Lucas 22, cuando se está el relato de esta cena, que hay pan, ¿sí? Y dice que Jesús tomó un poco de pan y que dio gracias a Dios por él, que luego lo partió en trozos y le dio a sus discípulos, y que dijo, esto es mi cuerpo, el cual es partido o entregado por ustedes. Entonces ahí vemos cómo ese pan estaba simbolizando lo que iba a pasar con Jesús mismo un poco después, ¿sí? Lo que estaba pronto a suceder. Después también había vino, que dice que Jesús después los invitó a tomar de la copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Una vez más, ese vino simbolizando la sangre de Jesús que iba a ser derramada prontamente, ¿no? Y además dijo que después sus seguidores hicieran eso en memoria de él. Entonces vemos cómo Jesús acá le está dando
está una resignificando
eso mismo, le está dando un nuevo significado, como le está aportando una nueva dimensión a esa Pascua,
un nuevo simbolismo también, ¿no?
Eso mismo, lo que está haciendo es que sus seguidores se identifiquen con una nueva liberación, ya no de Egipto, pero ahora del pecado, ¿no? Y es lo que hoy por hoy llamamos la cena del Señor, y que los seguidores de Cristo hacemos en memoria de Él. Y lo que hacemos es eso, utilizar el pan y el vino como símbolos para recordar la muerte de Jesús en la cruz, mediante la cual podemos ser libres. Está hablando de una libertad espiritual, y al hacer eso también la anunciamos hasta que Él vuelva, como dice
en primera de Corintios. Se convierte entonces en un memorial, en un recordatorio, porque cada uno de esos elementos que está allí es simbólico. Como decías vos, entonces, el alimento, la comida, adquiere un nivel ritual y simbólico sobre todas las cosas.
Sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué Pascua celebramos los cristianos? Y bueno, es lo que vos decías, ¿no? Esa Pascua de Cristo, de que Cristo, ese Cordero Pascual, fue sacrificado por nosotros. Y encontramos varios pasajes en la Biblia, por ejemplo en Juan 1.29 dice que Él es el Cordero de Dios. Vemos también, como vos mencionabas, que no tiene ningún defecto, porque bueno, Él nunca pecó, es el Hijo de Dios, pero voluntariamente se ofreció, fue sacrificado en la cruz por nosotros, derramó su sangre para librarnos del pecado. Y además también en Juan 19.36 dice que ninguno de sus huesos fue quebrado.
Qué interesante.
Entonces, vemos cuántos puntos en común, cómo ese cordero pascual, ¿no? De la primera Pascua y todos esos años previos a Cristo, en cierta forma era como algo que estaba anticipando o
prefigurando
lo que Cristo iba a hacer luego, ¿no? Pero bueno, Jesús no se quedó muerto, él fue sepultado, al tercer día resucitó, hoy está vivo y ofrece esa libertad espiritual y vida eterna junto a Dios para todo aquel que cree en él, ¿no?
Por eso ese acto de celebración tiene también un símbolo de proclamación, digamos.
Exacto, y por eso es que también muchas veces se le llama a la Pascua cristiana Pascua de Resurrección, claro. Porque lo que celebramos es que, sí, Cristo, el Cordero de Dios, se dio un rescate, murió, pero que también está vivo y que ese sacrificio fue suficiente para salvarnos del pecado y de la muerte y que ahora podemos acceder a Dios Padre a través de Jesús y que eso es un regalo que aceptamos a través de la fe, ¿no?
Y esto es importante no perderlo, ¿no? Porque sobre todo quienes vienen de las tradiciones cristianas, a veces se usa la terminología muy rápidamente como parte simplemente de la tradición, la herencia, lo ritual, y perdemos el profundo significado espiritual que le dio Jesucristo en su momento, ¿no?
Exacto, esto es algo, la verdad, que en lo que está bueno reflexionar y algo que apunta un poco este programa, ¿no? No en vano se llama comer pensando, entonces también que cuando participemos de estas tradiciones que muchas veces hay en la Pascua, que podamos saber qué significado hay detrás, ¿no? Y que la verdad que nuestro país está lleno de tradiciones en cuanto al alimenticio en la Pascua. No sé si notaste algún cambio en el supermercado en estos días.
Ah, sí, bueno, vas y una de las cosas que más llama la atención, junto con mis hijos chicos, que y eso que es, papá, es una rosca de Pascua, le digo.
Una rosca de Pascua. Después hay pasillos que uno camina, está lleno de huevos, de Pascua, de chocolate. O por ahí vemos más pescados en salazón o legumbres. Es algo que evidentemente los uruguayos tenemos tradición o costumbre de comer en estas fechas, algunos porque, bueno, hay iglesias que realizan un ayuno previo a la Pascua, en el cual no comen, claro, no comen carne excepto la de pescado, pero otros uruguayos, aunque no realizan este tipo de prácticas, simplemente tienen una costumbre que se ha transmitido de generación en generación en su familia, donde estas preparaciones o preparaciones elaboradas con este tipo de alimentos son frecuentes durante la Pascua, ¿no? Y mi perspectiva como nutricionista, independientemente de la creencia religiosa que pueda tener una persona, es que está muy bueno que se coman algunos alimentos, por ejemplo, las legumbres, claro, los vegetales y los pescados, ¿no? Las legumbres, si nos ponemos a pensar, es uno de esos alimentos que promovemos su consumo durante todo el año, ¿no? Son una fuente de proteínas de origen vegetal, aportan hierro y ácido fólico, que es importante para prevenir la anemia, pero también, y una de las mayores bondades que tienen, es su aporte de fibra dietética, que ya hemos mencionado en otras oportunidades lo importante que es para el control del azúcar, el colesterol, regular el tránsito intestinal, protegernos de enfermedades como el cáncer de colon, por mencionar alguno, o hasta protegernos del sobrepeso en alguna forma, ya que nos aportan saciedad. Las frutas y verduras, que también tienen de esta fibra dietética, pero vitaminas, minerales, antioxidantes, que también son sustancias protectoras para enfermedades cardiovasculares y cáncer. Y los pescados, que realmente el uruguayo tiene poca costumbre de comer. Entonces, cuando aparece en este tipo de celebración, donde se fomenta un poco más su consumo, o está más atractivo a la venta, o que lo vemos como más accesible por todos lados, es importante, sobre todo, sí, por las proteínas, por el hierro que pueda tener un pescado, pero por sus grasas esenciales, omega 3, que tienen un impacto tan importante a nivel de lo que es la salud cardiovascular, la respuesta inmune, prevención de enfermedades como las degenerativas, tipo Alzheimer, o todo lo que tiene que ver en la salud de la piel, la salud de las articulaciones, son realmente grasas importantes para nuestra salud. Así que ese tipo de alimentos son buenas costumbres que hasta podríamos prolongar el resto del año, ¿sí? Pero bueno, hay otras, como vos me contabas, roca de Pascua, huevo, están buenas y forman parte de la celebración, y también tener tradiciones y costumbres de ese estilo y compartirlas en familia es saludable, nada más que tenemos que tener cierta moderación, claro, por su composición alta en grasas saturadas o azúcares, Eso es importante.
Sí, porque no es la celebración del huevo de Pascua, ¿no? Que, lamentablemente tendemos a sustituir simbología de la historia, la tradición, pero de la verdadera historia, no inventos, por personajes ficticios, ¿no? Y ponemos el conejo ahí como para sustituir el verdadero sentido, ¿no?
¿Sabes qué? Yo estuve leyendo un poco acerca del origen del huevo Pascua y me resultó interesante. El huevo en sí, la figura del huevo, tiene cierto simbolismo de lo que es, bueno, la fertilidad, el renacer, la abundancia y hasta la resurrección. Y esto que se origina en el hemisferio norte, donde la Pascua
se hace en primavera,
que es toda esa estación de la fertilidad, el renacer, de que todo vuelve, ¿no? Y pero dicen que, bueno, eso es una de las razones por las cuales se elige el huevo, pero que en la Edad Media la Iglesia Católica había prohibido comer huevo a sus fieles que participaban de la cuaresma, este ayuno previo a la Pascua, entonces, porque lo consideraban carne al huevo. Entonces, se empezaron a llenar de huevos, o sea, todos los huevos que ponían las gallinas, los patos, ¿no? Los empezaron a hervir para conservar, y una forma de diferenciar los huevos cocidos de los crudos era pintarlos. Y el domingo de Pascua, cuando ya no regía eso de que no se podía comer el huevo, lo que hacían era regalarlos. Entonces parece que de ahí surgió la costumbre de regalar huevos decorados el día de Pascua, y que después, más tarde, los pasteleros europeos lo que hicieron fue o ponerles azúcar, o después, cuando llegó el chocolate de América, hacerlos de chocolate, ¿no? Pero vemos cómo en sí su origen no es que tenga que ver directamente con el origen de la Pascua que hablamos. Sí, es una, a veces, una tradición linda que uno puede tener por compartir con alguien un alimento, que eso también es un rol importante de la alimentación. Pero bueno, más allá de todo, si se comen rosca o huevos de chocolate o alimentos dulces de ese estilo, la clave es disfrutarlos, pero con moderación. Y sobre todo cuidar que sea, bueno, en Pascua y no el resto del mes, que a veces uno tiene un stock de huevos de Pascua o no, se sigue estirando, y eso no está tan bueno, ¿no?
Así que es una época entonces para reflexionar en el sentido más profundo, que es el histórico, es el que dio origen a todo esto, la simbología que Jesús le da, que es lo más fundamental para todos nosotros, y que las tradiciones no nos ahoguen en medio de lo que es una simbología tan importante, para darnos cuenta que está en juego, en este caso, el destino del ser humano, ¿no? A través de esa obra de Jesucristo.
Exactamente, que la verdad que la Pascua puede ser también un tiempo de reflexión, de volver a enfocarnos en lo que realmente significa la Pascua. Y bueno, mi deseo es que tanto vos como los oyentes realmente puedan tener una feliz Pascua de resurrección, ¿no? Y con Jesús, que es lo más importante.
Antes de ir al final de este encuentro con Elizabeth, les recuerdo que ella es licenciada en nutrición, y que si le interesa tener la recomendación de ella como profesional para su trabajo en lo que es alimentarse, y usted necesita ayuda para encontrar eso que ella decía hoy, hacer todo con un cierto cuidado para que nuestro organismo esté sano y no con esos abusos que a veces tenemos en tipos de comida no tan convenientes, o que si no están bien cuidadas podemos armar un problema en nuestro organismo. Elizabeth trabaja como nutricionista y usted puede solicitar una consulta por este número de celular que le voy a dar a continuación. 098-940-255. Y ahí te pueden mandar un mensaje de texto o WhatsApp también, ¿no? ¿Sí? 098-940-255. O también encuéntrela en su perfil de Facebook, que es Tu Nutricionista UI. Tu Nutricionista UI en el Facebook la encuentra. O su página de internet, tunutricionista.com.uy. Muchas gracias, Elizabeth, por acompañarnos hoy. Señor te bendiga. Feliz Pascua de Resurrección para ti también. Y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Comer pensando. Conversaciones con la licenciada en nutrición, Elizabeth Barcia. Presentó Radio Transmundial.